Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a hablar de la guerra política contra Israel con el antropólogo Francisco Gil White. ¿Qué tal, Francisco?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por invitarme de regreso a tu programa.
Bueno, hemos hablado primero si tenían los medios un sesgo anti-israelí y por qué los medios atacan a Israel. Y estábamos hablando de que, bueno, que detrás de esos medios que atacan a Israel están los enemigos de Israel. Esa había sido tu conclusión la vez anterior, pero ahora toca definir quiénes son esos enemigos de Israel, porque igual no son los que todo el mundo se espera, ¿no?
Pues sí, habíamos dicho que la información que vemos en los medios, la información, o más bien la falta de información que vemos en los medios también, tiene un sesgo muy claro. Mencionamos dos ítems, podríamos mencionar muchos más, pero estos dos son muy importantes, muy estratégicos, porque la política de Estados Unidos en Oriente Medio se ha centrado alrededor de lo que llaman el proceso de paz, que en la práctica quiere decir introducir a la organización OLP Fatah, ahora llamada Autoridad Palestina, dentro del Estado de Israel y darle cada vez más poder sobre la población árabe que ahí vive en los territorios estratégicos de Judea y Samaria. Y dado que esa ha sido la política central de Estados Unidos en Oriente Medio, pues es muy importante que los medios de información nunca compartan que OLP Fatah en 1974 publicó el plan de fases que explicaba que iban a prometer paz a cambio de territorio para conseguir justamente el proceso negociado que llamamos el proceso de paz y así obtener un territorio desde el cual destruir a Israel. O sea, ellos anunciaron que desde el principio esto iba a ser un timo. El otro, y eso nadie lo platica en los medios, nadie. El otro hecho que tampoco se comenta ya en los medios es que esta misma organización, OLP Fatah, es la creadora de Irán, es decir, del Estado iraní teocrático yihadista, cuya meta existencial es la destrucción del Estado de Israel en un ataque genocida. Entonces hay una alianza, obviamente, muy profunda desde el principio entre OLP Fatah y el Estado yihadista iraní fundado por Ayatollah Khomeini, que si alguien lo dudara, pues se refrendó en el año de 2015, en el verano de 2015, se firmó un acuerdo de cooperación total entre OLP Fatah, es decir, la autoridad palestina, y el Estado iraní, al mismo tiempo que Estados Unidos andaba firmando su acuerdo nuclear con Irán. Entonces, el hecho de que el público no conozca estos dos datos es consecuencia de la forma como los medios omiten esto y le dan siempre un sesgo a favor de OLP Fatah en las discusiones sobre lo que sucede en Oriente Medio. Y esto delata el sesgo profundamente anti-israelí de los medios. Entonces, con esto establecemos que hay un sesgo profundamente anti-israelí. Ahora, eso parece estarnos diciendo que quien realmente controla los medios, pues son los enemigos de Israel. Porque si los amigos de Israel controlaran los medios, pues lo más fácil sería dar a conocer estos dos datos tan importantes y dejarle claro al público, tanto en Israel como en la diáspora judía, como en el mundo occidental, que lo que llamamos el proceso de paz, en realidad es una estrategia para destruir el Estado de Israel, pero no lo hacen. Entonces, ¿quiénes controlan los medios? ¿Quiénes son los enemigos de Israel? Aquí es muy importante conocer una ley que se aprobó en 1947 en el Congreso de Estados Unidos. Se llama el National Security Act, es decir, la Ley de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional, como decíamos, aprobada en 1947, poco después de concluir la Segunda Guerra Mundial, es la ley que creó la Agencia Central de Investigación, la CIA, por sus siglas en inglés, es decir, el centro, el nervio central de la infraestructura de inteligencia y de espionaje y de operaciones clandestinas del gobierno de Estados Unidos. Es muy importante examinar este texto con cuidado, porque el Title 5, el Título 5 de la Ley de Seguridad Nacional de 1947, le da a la CIA los siguientes poderes. Primero, el poder de iniciar cualquier acción en el momento en que le dé la gana, sin preguntarle a nadie. por fuera de cualquier proceso democrático. Y además, el poder de postergar todo reporte de aquella actividad siempre y cuando la misma CIA determine que hacer el reporte dañaría la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, esto es lo mismo que poder absoluto, claro, dentro de los límites del presupuesto con el cual cuenta la agencia de inteligencia de Estados Unidos. Pero resulta que el presupuesto de inteligencia de Estados Unidos es un secreto de Estado. Entonces, para efectos prácticos, es ilimitado porque estamos hablando de los recursos del fisco de los Estados Unidos, que es la corporación más rica del mundo. Bueno, con este poder, naturalmente, con este poder de actuar en secreto con recursos prácticamente ilimitados, la CIA puede, por supuesto, corromper cualquier institución. Digamos, técnicamente tiene prohibido corromper las instituciones propiamente estadounidenses, pero no hay manera realmente de controlarla. Entonces, podemos suponer que echó manos a la obra a partir de 1947, corrompiendo cualquier institución que pudiera ser un límite a su poder desenfrenado. Pero, digamos, técnicamente el texto de la ley sí prohíbe que la CIA corrompa organizaciones dentro de Estados Unidos. Pero la misma ley permite explícitamente que la CIA corrompa instituciones extranjeras. Es decir, la CIA tiene permiso legal explícito en el texto de la Ley de Seguridad Nacional de corromper los procesos políticos, financieros y mediáticos en otros países. Bueno, con este poder podemos suponer que una de las primeras instituciones que la CIA se encargó de corromper son los medios, porque los medios tienen el enorme poder de investigar y exponer lo que hacen las agencias de inteligencia. Y precisamente para poder actuar con impunidad, lo primero que tiene que hacer una agencia de inteligencia que tiene este poder tan grande de actuar en secreto, pues es utilizar ese poder para neutralizar la posibilidad de que los medios expongan lo que esta organización hace. Y de hecho tenemos una investigación histórica realizada por el historiador Christopher Simpson de American University. Él enseña en el Departamento de Comunicaciones de American University. Es un historiador muy importante que escribió un libro que se llama Science of Coercion, la ciencia de la coerción. Y en ese libro lo que documenta Christopher Simpson es cómo la CIA creó en la posguerra inmediata todo un sistema académico para entrenar a los periodistas y a otros que trabajan en el sistema de medios. En un periodo de 5 años se crearon toda una serie de institutos y se crearon departamentos de comunicaciones en las principales universidades estadounidenses. Esta disciplina no existía, se creó de la nada y en 5 años ya estaban dando doctorados. Muy importante, los profesores que se pusieron a cargo de estos institutos de comunicaciones y de estos departamentos de comunicaciones, que terminarían entrenando a todo el personal periodístico de Estados Unidos, eran los mismos expertos técnicos, estrategas de la guerra psicológica del gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, eran los científicos que estudiaban los principios de la manipulación de las masas y que la aplicaban con el dinero del gobierno de Estados Unidos para manipular a la gente de ambos lados de la guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, muy importante dato es que para hacer todo esto, la CIA se apoyó en las fundaciones de Carnegie, Ford y Rockefeller. Es decir, el dinero que utilizaba la CIA para crear los departamentos y los institutos de comunicación que terminarían entrenando a todo el personal periodístico y de medios en Estados Unidos, ese dinero se lavó a través de las fundaciones Carnegie, Ford y Rockefeller. Y estas fundaciones son gobernadas por la más alta élite de Estados Unidos. Estamos hablando de la gente que realmente toma las decisiones, la gente que le da que controla los think tanks, donde se hace la política de Estado en Estados Unidos y que se encargan de poblar los gobiernos, tanto demócratas como republicanos, de funcionarios que ellos aprueban y a través de eso controlan la política del gobierno de Estados Unidos. Entonces, el más alto grupo de élite en Estados Unidos es el que se encargó a través de la CIA de crear los institutos y los departamentos de comunicaciones que educan a todo mundo que trabaja en medios en Estados Unidos. Además, por supuesto, del poder clandestino que tiene la CIA de corromper con dinero o de amenazar a quienes, después de pasar por ese proceso educativo que la CIA controla, no estén comportándose como la agencia de inteligencia quiere, ¿no? Entonces, a través de todas estas palancas y de todos estos hilos, se crea un monopolio oculto de medios que es lo que nos permite explicar que los medios se comporten de forma monolítica y que ningún medio comparta con el público estos datos tan explosivos que comentábamos al principio del programa, que son un escándalo y que serían muy interesantes para todos los occidentales porque son datos que voltean por completo la representación tradicional del proceso de, el así llamado proceso de paz en Oriente Medio. Entonces, ¿quién es el enemigo de Israel que controla los medios y que utiliza los medios para desprestigiar al Estado judío y prestigiar a los enemigos del Estado judío? Pues es la más alta élite de poder en Estados Unidos.
O sea que en esta situación, tal como la presentas tú, este sesgo anti-israelí que presentan los medios de todo el mundo, en realidad se basa en una estrategia que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial y liderada por los Estados Unidos, a los que se les supone que es el mejor aliado de Israel.
Sí, pero la estrategia, digamos, de guerra política en contra del Estado judío no es de inmediatamente después de la guerra, porque como comentábamos en el programa anterior, inmediatamente después de la guerra había un asco oficial en contra del antisemitismo y, de hecho, la percepción del Estado de Israel era muy positiva. Entonces, la estrategia mediática para desprestigiar al Estado judío, de hecho, comienza a principios de los 70s. Todavía después de la guerra del 73, el prestigio de Israel era altísimo en todo Occidente. Yo recuerdo esto porque yo fui niño en los 70s y yo recuerdo cómo todo mundo percibía a Israel como el héroe en Oriente Medio, después de defenderse de guerras que lanzaban en conjunto los estados árabes, guerras en las que anunciaban que iban a exterminar a los judíos israelíes, y contra todas las probabilidades Israel salía victorioso una y otra vez. Y eso nos emocionaba mucho. Yo recuerdo esa emoción, esa, digamos, ese zeitgeist de percepción positiva del Estado judío y de apoyo al Estado judío, que se consideraba pues un refugio para gente oprimida y una democracia incrustada en un mundo hostil, antidemocrático, autoritario y genocida. Pero esa percepción empezó a cambiar a partir de los 70s, vamos a hablar con más detalle de eso en programas posteriores, pero lo que permitió darle la vuelta, en mi opinión, basado en este análisis, es justamente que los enemigos del Estado de Israel y del pueblo judío que ocupaban, es decir, que son están en la élite de poder más alta de Estados Unidos, lograron este control monolítico de los medios, con el cual pudieron voltear la percepción de la gente sobre el Estado judío y sus enemigos. Porque la percepción que tenemos todos de lo que pasa en Oriente Medio es consecuencia de lo que vemos, escuchamos y leemos en los medios. No hay más. Nadie tiene acceso directo a Oriente Medio, ni a nada. Todo el mundo que construimos en nuestra cabeza, todo lo que creemos que está sucediendo en cualquier parte del mundo, inclusive en nuestro propio país, es consecuencia de la información que nos llega de los medios. Los medios construyen la realidad de la gente. Entonces, a la hora que la CIA consigue este enorme poder sobre el sistema de medios después de la guerra, adquiere la habilidad de construir el mundo, de construir la realidad para millones de personas. Y es esa realidad la que nos empezaron a voltear a partir de los 70s, cuando empezaron a representar al Estado de Israel como un Estado colonialista, europeo, que había llegado a desposeer a los nativos, morenos, tercermundistas en Oriente Medio. Y entonces se crea esta nueva representación en la cual toda la gente que se considera liberal, centroizquierdista o izquierdista, por lo tanto, piensa que su misión es apoyar a los pobres, a los desposeídos, en contra de los imperialistas, los colonialistas, etc. Pues toda esa gente decidió que para redimirse como buena persona, ahora tenía que estar a favor de OLP Fatah, que fue transformada de organización terrorista en una organización que busca la paz a cambio de territorio, y en contra de Israel, que fue transformado de un refugio de la gente oprimida a un Estado opresor, ladrón, que llega a arrebatar el territorio de otros y a oprimirlos. Una vez que se transforma esa representación en los medios, la realidad efectivamente cambia para millones de personas que no tienen manera de defenderse de la metralla constante que están escuchando, viendo y leyendo en todos estos medios de información.
Bueno, describes la situación, es un poco como en la película Matrix, ¿no? Es como si la mayoría del mundo viviéramos en una realidad paralela y que simplemente es una proyección que alguien quiere crear en nosotros, una ilusión.
Sí, la película Matrix es una excelente metáfora para lo que estamos describiendo, porque la gente tiene la ilusión de que tiene contacto con la realidad, pero no hay tal. Nuestro contacto con la realidad es nada más las personas que yo conozco en persona, ¿no? Con las que tengo discusiones, digamos, en carne y hueso todos los días, las cosas que yo presencio con mis ojos y escucho directamente. Y ya, y ese es un círculo de experiencia verdaderamente limitado. Fuera de eso, yo tengo ideas y creencias y opiniones sobre muchísimas cosas con las que no tengo más que un contacto indirecto. Y ese contacto indirecto viene a través de los medios. Por lo tanto, si es posible obtener un control, digamos, centralizado sobre el sistema de medios, que es lo que estamos discutiendo aquí, que lo empezó a hacer la CIA después de la guerra, pues entonces se adquiere el poder de producir una realidad para la gente. Así como en la película Matrix, todas estas personas que estaban enchufadas a la simulación de computadora, pues existían en la realidad que la computadora les creaba, ¿no? Uh-huh. Y la única manera de salir, de dar un paso hacia afuera, es tener conciencia histórica de cómo ciertas organizaciones muy importantes de élites de poder muy consecuentes han ido adquiriendo este poder sobre el sistema de medios, y una vez que adquiere uno conciencia de este proceso histórico, entonces puede uno abordar lo que está escuchando en los medios con escepticismo y empezar a hacer investigación histórica o a buscar periodismo alternativo que le permita a uno empezar a construir percepciones distintas a las que el sistema de medios insiste que son la realidad.
Uh-huh. Bueno, es de alguna manera digo que es como que ahora se está hablando tanto de las fake news, pero en realidad desde hace mucho estamos consumiendo una fake reality, una realidad falsa, ¿verdad?
Sí, esto del fake news para mí me parece un poco una burla, porque para empezar, se empezó a escuchar mucho esto del fake news debido a la representación que hicieron los mismos medios de una supuesta enemistad entre el presidente Donald Trump y los medios estadounidenses. Y entonces Trump empezó a acusar que los medios producían fake news. Pero en mi opinión, el timo es más complicado que eso. Porque la representación de la enemistad del presidente Trump con el sistema de medios es en sí un timo. Es decir, eso es un teatro, es el teatro de la supuesta independencia de los medios con la clase gobernante de Estados Unidos. Y justamente para preservar la ilusión de la independencia de los medios, se crea esta aparente enemistad entre el presidente y los medios. Porque justamente la confianza que la gente tiene en que los medios le están dando una representación más o menos fidedigna de la realidad depende de la creencia de la gente de que el sistema de medios es un mercado libre de información. O sea, si yo creo que el mercado de información es libre, pues entonces tengo cierta confianza de que si alguien dice una mentira, algún otro oferente en el mercado de medios lo va a delatar. Hay que poner esa mentira. Y le va a decir al público, miren, aquel otro servicio de información estaba mintiendo. Y aquí está la demostración. Y esta es la verdad. Y aquí les vamos a dar las bases para que vean que ellos mintieron y nosotros dijimos la verdad, ¿no? Eso va a suceder en algún momento si alguien miente y el sistema de medios en realidad es un mercado libre. Entonces, si creemos que es un mercado libre, confiamos en él. Y para que nosotros tengamos esa creencia de que el mercado de información es libre, nada mejor de la apariencia de enemistad entre la clase gobernante y los medios. Entonces, todo este teatro en el cual los medios parecen ser los peores enemigos de Trump y Trump el peor enemigo de los medios, lo que hace es darnos confianza en esos mismos medios. Y a través de esa confianza es como nos construyen una realidad falsa.
Pues asombrosa la explicación, y vamos a seguir asombrándonos en próximas entregas aquí en este programa, La Guerra Política contra Israel. Muchas gracias, Francisco Gil White, y hasta la próxima.
Muchas gracias, Jorge. Nos vemos en el siguiente.